Estamos en estudios en la mañana del espectador en vivo con Ana Agostino, titular de la Defensoría del Vecino de Montevideo. Ana, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, un gusto estar de nuevo en el programa.
Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, por la generosidad de estos minutos. En un día muy especial, a las 2 de la tarde, se estará presentando el noveno informe de la Defensoría de Montevideo.
Efectivamente es el noveno y eso da cuenta de que este año, fin de año, la Defensoría estará cumpliendo 10 años.
Claro, claro. ¿Y o sea, cuánto ha crecido institucionalmente en esta década?
Creo que la pregunta es un poco la más difícil porque sigue siendo la debilidad de la institución. Y no ha crecido institucionalmente, a pesar de que sí se ha fortalecido en algunas dimensiones que tienen que ver con el trabajo interno.
Tuvieron que vigorizar el músculo, digamos.
Exactamente.
Pero el único músculo.
Es una buena forma de describirlo.
Y Ana, ¿cuáles son las expectativas? Porque la demanda por los, no sé si denominar los servicios que cumple la Defensoría, han crecido.
Sí, es un dato interesante de este último informe, que el número de asuntos que ingresó respecto al año anterior aumentó en un 30%, un poco más del 30%. No solo la demanda de la ciudadanía, digamos. Nosotros hemos, cuando tú veas el informe anual, aumentado el número de actividades en el sentido de la Defensoría es convocada, su opinión importa, tanto a nivel de la ciudad de Montevideo como a nivel internacional, en las redes, organizaciones de defensorías. Entonces, eso ha implicado un enorme esfuerzo para el equipo, ¿no?
Bien. En la presentación de este noveno informe anual de la Defensoría del Vecino de Montevideo y la publicación, además, Defensorías Locales, su aporte a la gestión departamental y municipal, habrá presencia de autoridades regionales.
Exactamente, porque la segunda publicación que estamos presentando, que es ese resultado del encuentro de las Defensorías Locales, se organizó el año pasado junto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Latinoamericano de Ombudsman. Entonces, para la presentación va a estar precisamente el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y en representación de Hilo, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Argentina, creo que ya lo he comentado alguna vez aquí en el programa, pero Argentina tiene más de 50 defensorías y tiene lo que se llama ADPRA, que es la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, porque es una institución, y esto tiene que ver con la pregunta que tú me hacías de la institucionalidad, que está contemplada en la Constitución argentina. Y tanto la nacional, la de la Nación Argentina, como las provinciales, las locales. O sea, este Instituto de Derechos Humanos hace parte del organigrama institucional de Argentina y tiene una fortaleza que les permite realmente ser un actor con mucha fuerza en todo el país.
¿Cuánto tiempo tienen institucionalmente en Argentina?
Más de 20 años. En algunos casos, algunas fueron de creación más reciente, pero todo el fenómeno de las defensorías comienza en América Latina en la década del 80, en un principio muy asociadas a situaciones de violación a los derechos humanos en el sentido más asociado a los derechos civiles y políticos. Recordarás en la década del 80 el rol de las defensorías en Centroamérica, claro, ¿no? En pleno conflicto armado. Pero luego, en particular en América Latina, se va dando este proceso de defensorías que trabajan en los derechos humanos en su más amplia concepción, ¿no? Y se han ido consolidando, tienen distintos nombres. En Colombia, por ejemplo, se le llaman personerías. Colombia tiene más de 80, porque tiene en cada pueblo, en cada lugar. Y juegan ese rol de cercanía con la ciudadanía y de diálogo permanente con las autoridades, tanto nacionales como departamentales.
¿Y desde el principio estuvieron bajo el amparo de la Constitución?
En el caso de Argentina, el dato sí es desde que se crearon, no lo sé, pero sí efectivamente, y quizás sería interesante si pudieras invitar a alguno de los defensores a una entrevista, están contempladas en la Constitución.
Ana, apenas un paréntesis, porque en estos días he estado hablando de una posible reforma constitucional y uno de los capítulos tendría que ver con los derechos ciudadanos, con los derechos humanos. ¿Hay margen como para que la Defensoría proponga en la eventual reforma constitucional que se incorpore bajo esta figura?
El tema estuvo presente en la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que seguramente sabes que se hizo en Colonia hace 2 semanas.
Sí.
Porque es la misma institucionalidad, digamos. Si bien ellos, la institución fue creada por una ley y sus relaciones con el Parlamento, la Defensoría, en el caso de Montevideo, su vinculación es con el Parlamento de la ciudad, del Departamento de Montevideo. Uh-huh. Pero se planteó concretamente en el plenario de la Asamblea esta pregunta sobre cuándo se iba a poder incorporar la institución nacional, pero es la institucionalidad de las defensorías. Yo creo que el debate es un debate que nos abarca en conjunto y que nosotros trabajamos muy coordinadamente con la institución nacional y que es un tema que sí nos parece importante que esté en el debate para consolidar instituciones que el país de alguna manera demoró tal vez en el contexto regional en incorporar, pero que llegaron para instalarse y son reconocidas y van creciendo a medida que pasan los años. Entonces sería importante ese debate constitucional.
Bien, un apunte sobre la metodología empleada en esta novena, este noveno informe anual de la Defensoría.
Nosotros tenemos un sistema muy aceitado, casi que desde que comenzó la Defensoría se apostó a poder aportar información sistematizada como parte del informe que está previsto en el decreto. Entonces, todo lo que ingresa a la Defensoría, nosotros tenemos un sistema informático donde registramos cuántas personas, de qué zona son, qué edades tienen, cuál es el tema que plantean, y le vamos dando seguimiento en ese software que tenemos en la Defensoría, lo que nos permite cada año dar los datos en función de esa información que fuimos sistematizando a lo largo del año. Creemos que lo tenemos que mejorar, que nos gustaría cruzar más los datos, poder identificar, si bien tú vas a ver que ahí aparece, qué municipios son los que tienen el mayor número de asuntos. Claramente las mujeres son las que presentan mucho más asuntos que hombres. Uh-huh. Hay diferencia en los asuntos que presentan, no son las mismas preocupaciones que llegan a la Defensoría a través de las mujeres que las que llegan a través de los hombres. Pero creemos que se pueden cruzar mucho más y eso sin duda constituir un aporte para pensar la política pública. ¿Por qué es que las mujeres están haciendo determinados reclamos en determinadas zonas de Montevideo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la preocupación que ellas tienen sobre el agua, sobre el saneamiento? No sé, pongo ejemplos sin mirar exactamente los datos. Pero es claro que hay una diferenciación en los temas que les preocupan a las mujeres y a los hombres.
¿Hay una sensibilidad ciudadana distinta de acuerdo a cada género?
Lo que pasa que está muy incorporado, ahora estamos en el país discutiendo el sistema de cuidados, pero sin duda que los roles históricos de las mujeres incorporados a través de, en definitiva, el sistema patriarcal, ¿no? Que tienen que ver con esa preocupación siempre más allá de su persona. No en vano, cuando se hacen programas de transferencia de recursos, en general se prioriza la entrega a las mujeres, claro, porque son ellas las que van a asegurar que ese dinero llegue al conjunto de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso también se refleja en las estadísticas. Bien. De la Defensoría.
Ana, ¿y este informe cuánto revela de nosotros en cuanto a ciudadanos?
Yo creo que, y eso está aclarado en el informe y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, el informe de la Defensoría del Vecino no debe ser visto como una muestra de lo que ocurre en la ciudad o en el departamento. Porque obviamente si tú pensás el número de reclamos y asuntos que llegan a la intendencia a diario y luego ves que nosotros recibimos 1.200 aproximadamente asuntos, de los cuales 200 y algo son reclamos, no podemos decir que estadísticamente esto sea representativo. Lo que sí nos dice es cuáles son aquellos temas que se repiten porque son de difícil resolución y que nos desafían a pensarlos desde otro lugar y sobre todo a reconocer que a veces no alcanza con la intervención de la autoridad departamental o municipal y que son temas que requieren articulación también con otro nivel de gobierno y también con qué significa ser ciudadanos y ciudadanas, qué responsabilidades tenemos en el ejercicio de eso, ¿no?
Ese es el punto al que quería llegar. ¿Qué significa ser hoy ciudadanos y ciudadanas de Montevideo? ¿Cuál es el grado de pertenencia? ¿Le hemos perdido cariño a la ciudad o estamos aún encariñados con ella? O, no sé, esos procesos de enamoramiento y desenamoramiento.
A veces a la Defensoría llegan situaciones que realmente dan cuenta de que en algunos casos la persona, sobre todo se ocupa de aquello que está muy cercano a ella, pero que su hogar no es visto, incluso los edificios, ¿no? Es decir, como que el apartamento, la puerta del apartamento es el comienzo del hogar, cuando el comienzo del hogar, en realidad, no solo es la puerta del edificio, es la vereda, es el barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar eso y cómo dialogar esas dificultades? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la línea de mediación comunitaria. Uh-huh. En la Defensoría comenzó con capacitación primero y también acá con un apoyo muy importante de la Defensoría de la Nación y de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del experto Alejandro Nató, que ha capacitado sobre todo actores locales, concejales vecinales, concejalas vecinales. Pero el año pasado, y está en el informe, también capacitamos a inspectores de Inspección General y este año además capacitamos a Policía Comunitaria. Pero el tema es que nos parece que, y lo venimos implementando lentamente, que gran parte de los asuntos que llegan tienen que ver con el diálogo, con cómo las personas resuelven la convivencia, asuntos que están asociados a ruidos, incluso estos ruidos que uno puede decir sí, pero tiene que haber regulación, y sin duda tiene que haber regulación y tiene que haber procedimientos para las habilitaciones, pero en ese marco el comportamiento de cada uno de nosotros juega un papel importante. Entonces la mediación comunitaria, que es esta línea que, como te digo, la Defensoría viene llevando adelante, creemos que es un aporte para resolver algunos problemas que no pasan por lo administrativo.
Bien, quería ir en todo caso a aspectos un tanto más filosóficos, ahora vamos a entrar en el detalle de los reclamos, pero justamente muchas veces se ha advertido la necesidad de volver a apropiarnos de la ciudad, de los espacios públicos, donde en algunos casos se dieron procesos de repliegue, o sea, la sociedad no podía estar ahí, o sea, el conjunto de nosotros no podíamos estar en algunos espacios porque habían sido ocupados con otras prácticas que de pronto no coincidían con las nuestras. Y allí hay un punto, si efectivamente hay un sentido de pertenencia de la ciudad o está aquello de recluirme en mi casita y lo de afuera ya me importa cada vez menos.
No sé si nosotros estamos en condiciones como Defensoría de dar una respuesta acabada sobre cómo es esa situación. Lo que podemos compartir es lo que nos llega, donde muchas veces lo que vemos es una expectativa de la ciudadanía de que otros resuelvan problemas, ¿no? Es decir, bueno, están los ruidos, está la basura, está el tránsito, está pero que no siempre se refleja en cómo ellos o ellas en su vida cotidiana se ocupan de esos temas. La basura es un ejemplo clarísimo.
¿Está primera en el ranking?
Está primera, pero es un ejemplo muy, muy claro y que yo creo que es importante tener en cuenta que Uruguay como país tiene un serio problema con la generación de residuos sólidos. Uruguay se planteó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se tenían que cumplir al 2015, sabés que ahora tenemos un nuevo marco internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Objetivo 7, que era el que tenía que ver con medio ambiente, Uruguay en su meta nacional se planteó la reducción de residuos sólidos. No lo logró. Ahora, eso no es un dato simplemente estadístico, tiene que ver con cómo en nuestra vida cotidiana nosotros estamos generando cada vez más basura. Y está asociado también a hábitos, desde los hábitos alimentarios, qué ha pasado con la alimentación, cuánta gente sigue cocinando en su casa, cuánta gente compra la comida pronta que viene en bandejas desechables. O sea, cuando empezamos a analizar el tema de la basura, en realidad uno debería ir bastante más atrás y pensar en los modos de producción, en ¿Qué relación tenemos con eso que nosotros compramos? ¿Cuánta utilización? O sea, es un tema muy profundo que pareciera que solo se resuelve sacando la basura.
Claro.
En cambio, no es el ese es el final del proceso. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando con algunas organizaciones en Chile, hemos conversado, por supuesto, acá también con UCRUS, por supuesto, la Intendencia es parte de ese diálogo, el PIT-CNT también está involucrado, pero que como ciudadanía tenemos que tener una relación diferente con la generación de basura.
Ahora, Ana, volviendo un poco al origen de la entrevista, el comienzo de la entrevista, allí si la Defensoría tuviera una institucionalidad nacional, advertiría diferencias importantes de acuerdo a cada región o a cada departamento o geográficamente a la zona metropolitana y al resto del país. Me parece que con el tema de la basura, por ejemplo, ¿no?
Sin duda.
Vayamos, decíamos, la basura ocupa el primer lugar en las preocupaciones de los montevideanos. Creo que asoma ahí, disputando cabeza a cabeza este lugar en el ranking, el tema de los ruidos. ¿El ruido social acaso está ahí?
La contaminación acústica, la contaminación como tal, acústica. Pero el ruido social es uno de los fenómenos que hacen a la contaminación acústica. Es el que tiene, sin duda, mayor visibilidad
mayor
pública.
Prensa, como le dije.
Y es el que está más en la prensa y que todos hablan de los boliches y los horarios y qué va a pasar con el Parque Rodó. O sea, llega a la prensa.
Claro.
Y sin duda nosotros también, si lo pudiéramos analizar, lo podemos analizar hacia adentro, qué contiene contaminación acústica, lo que nosotros le llamamos la contaminación asociada al esparcimiento, porque el ruido tiene distintas manifestaciones. Una que está asociada precisamente a eso, a la distracción, la gente que sale, el carnaval, los boliches, o sea, ahí hay un fenómeno del ruido que tiene que ver con la distracción. Hay otro que está asociado con el trabajo y que también a nosotros nos llega. Herrerías, carpinterías, transporte de camiones.
Talleres mecánicos.
O sea, todo eso es importante en el número de reclamos que nos llegan a nosotros asociados a contaminación acústica.
Ajá. Alfredo García me preguntaba ayer en su cuenta de Twitter, a ver, pregúntale a Ana cómo es el asunto este o la participación que ha tenido la Defensoría en las instancias de coordinación para regular este ruido vinculado a los boliches, sobre todo, el que tiene más prensa
y que lo que tiene más prensa es lo que está pasando en estas semanas. Uh-huh. El trabajo silencioso de años no tiene esa prensa, pero es el que lleva a que hoy estemos con una propuesta concreta de cambio de horario, de un decreto que se presentó a la Junta Departamental.
Pero esto fue trabajado entonces en la Defensoría.
Desde que comenzó la Defensoría, el tema de contaminación acústica ha estado entre los primeros y, de hecho, seguramente recordarás que en su momento se sacó un libro, una investigación que hizo Elizabeth González sobre contaminación acústica y derechos humanos. Uh-huh. O sea, ahí hay como un punto de partida muy importante donde la Defensoría pone el tema, es decir, este es un tema de derechos humanos, que me parece también importante destacar. Carlos, ¿no? O sea, el ruido en la ciudad tiene que ver con el derecho de las personas a un ambiente sano, un ambiente donde pueda desarrollar su vida plenamente, etcétera. Y la contaminación acústica es contaminación ambiental. O sea, eso como que fue el primer aporte, ¿no?
Bien.
Y desde que comencé mi gestión, ya hace 2 años, en particular el tema de los boliches ha sido de los que más hemos trabajado, tanto que tuvimos una serie de reuniones, incluidos dueños de boliches, vecinos, el alcalde del municipio B, hemos trabajado muy cerca con Carlos Varela porque concentra gran parte de los boliches. Hay una mesa de convivencia de la que formamos parte en el municipio CH en torno a Luis Alberto Herrera. Entonces, en todos esos intercambios, como resultado de esos intercambios, y además también de investigación, de lectura, de ver qué pasa en otros países, cuáles son las normativas también en otros departamentos del Uruguay, elaboramos un documento que le presentamos a Ana Olivera en diciembre del 2014 y que se lo entregamos también a Daniel Martínez cuando asumió. Pero además formamos parte de los primeros grupos que propuso Daniel Martínez como resultado de todo este proceso al interior de la Intendencia. O sea, nosotros en la Defensoría fuimos parte de esos grupos donde se intentó, entre otras cosas, también trabajar sobre cómo poder identificar zonas acústicamente saturadas, distintas formas de medir el ruido, porque ese es un tema que ha sido bastante invasivo. Cuando una persona llama porque tiene ruidos al lado de su casa por boliches, la medición es adentro de su casa a las 3, a las 4 de la mañana. Entonces también se generó esta discusión en torno a hay otras formas posibles de medir.
Ahora, Ana, en esta etapa de instrumentación de decisiones, ¿está participando la Defensoría?
En este último diálogo, no.
¿Y por qué?
Yo creo que porque nosotros tenemos un rol de aporte a la mejora de la gestión. Creo que hicimos numerosos aportes.
¿Deberían estar o no?
No sé si hay un deber ser. Podríamos estar, podríamos no estar. En este momento no estamos.
Pero de acuerdo a los cometidos de la Defensoría.
De acuerdo a los cometidos de la Defensoría, creo que nosotros tenemos mucho para aportar, que hicimos múltiples aportes ya y que sin duda estar sentados en la misma mesa nos permitiría poder continuar haciendo aportes. De todas maneras, entiendo que cumplimos un papel en el mano a mano, porque además trabajamos muy mano a mano con Inspección General, muy mano a mano, que tiene la responsabilidad de ir a medir, excepto cuando se trata de ruido social, que lo hace el CIME, y ese es también un logro de la Defensoría. Entonces, bueno...
No hubiera estado mal que estuvieran en esta instancia.
No hubiera estado mal. Creo que no hubiera estado mal porque sin duda...
¿Y hubo un reclamo en ese sentido?
No, de ninguna manera. Me parece que nosotros tenemos un diálogo fluido y aportamos e hicimos incluso una propuesta de cambio normativo que fue apoyada por la Intendencia, que se la presentamos a la Junta. La primera propuesta de cambio de horario la hizo la Defensoría con una propuesta presentada frente a la Junta Departamental para el horario de los decks y las mesas y sillas. Ayer me dijo el prosecretario de la Intendencia que estaban apoyando esa propuesta y que de hecho lo convocó la Junta Departamental en su momento e dio su opinión positiva respecto a eso. O sea que el tema del ruido de la contaminación acústica asociada a los lugares de esparcimiento, ¿no? Pero en particular el ruido social. Nosotros en la Defensoría sentimos que hicimos un aporte importante y estamos a las órdenes para seguir haciéndolo. Bien. Sin duda.
Otro tema era las radios en los ómnibus. ¿Hubo avances en eso?
Bueno, ahí nosotros sí presentamos una recomendación en su momento a la Junta Departamental con copia a la directora en la Intendencia
de Movilidad.
De Movilidad. Uh-huh. Y bueno, en ese caso el año pasado no tuvimos respuesta y no hubo avances. En ese caso no hubo avances. Creo que es un tema que vale la pena retomarlo porque es una molestia y además porque la normativa ya está en el Digesto, que no se puede escuchar radios en los ómnibus.
O sea, el Digesto dice algo que actualmente no se controla, no se supervisa y no se sanciona.
Exacto.
Habría que avanzar en eso.
Habría que avanzar. Habría que avanzar. Quizás a veces hay algunas cuestiones del Digesto que están desactualizadas, ¿no? Y que puede ser que no se sancione porque se llega a acuerdos que no siempre quedan reflejados en un documento, pero
no es este caso.
En este caso sí ha habido avances en los diálogos en su momento para modificar esa norma. Lo que no ha ocurrido es que es la modificación, y eso es lo que nosotros proponemos, que si se acuerda que los y las conductores y guardas tienen la posibilidad de escuchar, eso debería ser en la cabina y no debería llegar al pasaje. Eso es lo que está planteado en la recomendación y sabemos que ha habido diálogos.
¿Y dónde está esa recomendación?
Se la entregamos a la Junta Departamental, pero no prosperó.
Está en un cajón.
Exacto.
Duerme en un cajón. Muy bien. Bueno, finalmente, señalabas eso, que las mujeres son las que hacen más planteos, que hay zonas que abarcan barrios como Cordón, Palermo, Parque Rodó, La Aguada, parte de Tres Cruces, Goes y Villa Muñoz, también Jacinto Vera, Reducto, Brazo Oriental y La Comercial, que tienen un número importante de denuncias. Ahora, me pregunto también, decíamos lo de la basura, ahora estábamos hablando de los ruidos, ¿qué otro tema inquieta?
El tema de saneamiento es un tema que ha estado presente, en algunas veces sube, otras veces baja. Pero ese es uno de esos temas complejos que uno puede decir, ¿cómo puede ser complejo el saneamiento, no? Porque tiene que ver también con conductas de la ciudadanía, ¿no? Y ahí se combinan cuánto se puede hacer cuando el problema está en predios privados, en problemas entre vecinos. Porque si bien Montevideo, y esto es algo que siempre se destaca, o sea, fue de las primeras ciudades de América Latina en tener saneamiento por colector. He escuchado a directores de saneamiento decir que fue Nueva York, Londres y después Montevideo, ¿no? A pesar de ese avance temprano, hay algunas zonas de Montevideo que todavía no tienen saneamiento por colector. Y entonces allí nosotros hicimos una recomendación asociada. Son zonas que está previsto que llegue el saneamiento con el plan de saneamiento 5, que por ahora depende también de fondos, que es una obra muy costosa. Entonces, ahí lo que ocurre muchas veces es que en aquellas casas que tienen pozos negros, no hay un cuidado siempre de ese pozo negro, pero también hay situaciones de terrenos que por sus propias características tienen dificultades para que generar otro pozo, por ejemplo, porque se genera también cada vez más agua, no solo las aguas del baño, de la cocina, están las el lavarropas, etcétera, claro. ¿No? Entonces, ahí nosotros creemos que es importante pensar en medidas transitorias.
¿Se pelea mucho el montevideano? ¿Eso lo midió también este informe?
Sí, la gente muchas veces llega planteando, lo primero es una crítica muy fuerte a la vecina, al vecino, y que nosotros con esta idea de que, bueno, algunos temas se pueden solucionar a través de la mediación comunitaria, muchas veces la primera respuesta es imposible, con esa persona no se puede hablar, ¿no? Entonces hay que vencer esa barrera. Claro.
Y negociar.
Y negociar.
Intrusos. Es un problema.
Nosotros no tenemos reclamos asociados a eso. Lo que sí se ha identificado en la investigación de fincas abandonadas, que además este me parece otro dato interesante, la Defensoría apoyó la segunda etapa de investigación sobre el tema de fincas abandonadas, que justo tuvimos reunión con el equipo de arquitectos y se va a presentar seguramente este año, que se extendió la investigación, que fue en el municipio B y C, al municipio CH. Entonces ahora va a haber datos sobre el municipio CH. Y en esa investigación también sale, o sea, hay algunas casas abandonadas que están ocupadas. Y lo que nos ha pasado, como dato curioso, me parece, Daniel, es que algunas personas nos escriben para preguntarnos si le podemos dar el dato porque no tienen casa y quieren saber dónde pueden ocupar una casa. Claramente no es la tarea de la Defensoría. Lo que sí importa es que estas casas se han identificado y que la Defensoría, junto con otras instituciones, incluida la Intendencia, el BOTMA en particular, pero también INAU, el MIDES, están trabajando en un programa que se va a orientar a recuperar estas viviendas para transformarlas en vivienda social.
Bien, Ana, otro conflicto que a veces se plantea tiene que ver con el patrimonio, con el cuidado del patrimonio. Entonces hay un vecino que tiene todo el derecho a decir, pero mire que se me está viniendo encima esta casa, o sea, se va a derrumbar y voy a quedar abajo de los escombros. A ver cómo resolvemos este asunto. Ah, no, lo que pasa es que entonces esto tiene declaratoria de interés patrimonial, por lo tanto no se le puede hacer nada. Pasa mucho eso.
Hay comisiones especiales, ¿no? Ciudad Vieja tiene una comisión especial y efectivamente hay, bueno, bienes que tienen protección y ahí creo que tiene que ver con la valoración sobre cómo algunos de esos bienes pueden mantenerse como bienes patrimoniales y tener como un uso mixto. Todo eso, sin duda, que son debates que trascienden a la Intendencia.
Claro, porque pero les llega a ustedes.
En realidad, ese tema específicamente no nos ha llegado, nos ha llegado más asociado a si están abandonados. Claro. Sobre todo por las molestias que causan al entorno.
¿Y el tema de los árboles?
El tema de los árboles es un tema recurrente en la Defensoría. Y uno, el otro día alguien me preguntaba, ¿pero qué es lo que de qué se queja la gente de los árboles, no? A veces, por ejemplo, ayer teníamos un caso concreto de varios vecinos que juntaron firmas por la poda, porque ellos entendían que la poda que hizo la Intendencia no es la que debería hacerse. O sea, cortaron algunas ramas y ellos entienden que el árbol tiene que podarse a cierto nivel. Como Defensoría, nosotros no podemos opinar técnicamente. O sea, hay técnicos de la Intendencia, tanto en los comunales como en el arbolado, que toman la decisión de ese tipo de poda. Lo que estamos haciendo, porque nos parece que es importante que la ciudadanía, si ellos entienden como ciudadanos que tiene que ser determinado tipo de poda, bueno, que puedan tener otra opinión especializada. Y estamos en conversaciones con la Facultad de Agronomía. Nos parece que es importante que quien tiene dudas tenga la posibilidad de hacer una segunda consulta respecto a ese árbol, las raíces de ese árbol. Entonces estamos conversando para poder tener algún tipo de convenio y aportar esa segunda opinión técnica.
Muchas gracias, Ana, por estos minutos. Nos queda mucho por... Me imagino que la celebración de los 10 años será con la incorporación de alguien más a la oficina, ¿eh? Es lo que están reclamando.
Nosotros incorporar gente incorporamos permanentemente, solo que son pasantes que están cada 18 meses. Entonces confiamos que la incorporación...
¿Cuánta gente está trabajando hoy?
En este momento 12, de los cuales la mitad son pasantes, y la de esos 12 hay dos que se van ahora, la semana que viene, y van a llegar otros. O sea que esa es una dificultad.
Muchas gracias, Ana.
Gracias, como siempre, por la invitación.
Ana Agostino, de la Defensoría del Vecino de Montevideo.